en Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa.
Vaya, vaya.
Con Maite López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya saben, empezamos siempre en la hora capicúa. 4 minutos pasando a las 4 de la tarde. Aquí estamos los del Chiringuito, haciendo casi lo de siempre, mirando las olas de la playa y la gente que pasea por la orilla. ¿Cómo se pasa la mañana cuando estás en la playa, verdad? Sin hacer nada, Pablo, tranquilamente.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te entretienes solo.
Viendo las cometas, corriendo, salpicando, levantando esa nube de arena que lo pone todo perdido, estos niños, maldición.
Esperando que llegue esa ola de la playa y se coma el castillo. En fin, que la diversión está ahí, solo simplemente hay que mirarla y dejarla. Hola, Paloma. ¿Tú
buenas
te pasas
tardes
bien en la playa como
uy,
nosotros?
Uy, estupendamente. Hay tantas cosas que hacer en la playa, ¿verdad?
Y sin cansarse mucho. Simplemente sentarse y disfrutar del paisaje. Esa es la propuesta casi de la tarde. Entren al Chiringuito, eligen una butaca cómoda y a la sombra y dejen que les contemos nosotros las historias. Historias variopintas de Madrid. Esta tarde hablaremos de vino y religión, también de ciencia, como siempre. Tenemos nuestro huequecito. Incluso nos daremos un chapuzón en el río Alberche si tenemos tiempo. Ya saben que estamos con versión mini express solo hasta las 5 de la tarde. No se preocupen por nada porque a nosotros nos pagan por esto. Así que ustedes no tienen más que relajarse porque nosotros a la de 3 abrimos el chiringuito. Ahí vamos. Y yo cuando llego a la playa lo primero que hago es echar un vistazo a la prensa, pero así, pasando las páginas del periódico rápido, para ver qué se cuece por el mundo, casi como hemos hecho esta mañana y luego lo contamos aquí en los Vaya Vaya. Paloma, ¿qué has encontrado todo?
Bueno, pues que al final llegas a la conclusión de que todo vuelve. Incluidas esas máquinas de escribir, escuchamos ese tecleado ahí de fondo, ¿verdad?
La Olivetti.
Sí, o estas máquinas de escribir tan bonitas, esas obras de arte. No me acuerdo la marca, estas negras, ¿verdad? Sí.
Ay, sí, es pues verdad.
¿Cómo se llama?
Del año Mari Castaña. Sí, bueno, preciosas, ¿verdad? Ahí aprendiendo.
Y el meñique, la fuerza.
Las teclas.
La fuerza que haces con el meñique, que luego ya con los teléfonos digitales
vamos
ya
pulgar,
nada. Vas con el pulgar. Hemos cambiado los meñiques por los pulgares.
Así los tenemos, en Kenkles. Pues que todo vuelve, lo que quería decir, ¿no?
¿Vas a comprarte una máquina de escribir, Paloma?
Sí, tengo una. La verdad que
las que hacen ruido.
Sí, en la estantería. Pero es que se van a poner de moda, lo vemos venir. Y si no, que se lo digan al servicio secreto ruso. Esta mañana he encontrado una noticia en público.es. Los servicios secretos rusos han vuelto a comprar máquinas de escribir.
¿Por la crisis?
No.
¿No?
Por temor a las filtraciones.
Toma ya.
Sí.
Bueno, la verdad es que los correos electrónicos son peligrosos.
Sí. Van a utilizar las máquinas de escribir para redactar documentos secretos y evitar que puedan difundirse con facilidad.
Fíjate, cuando empezamos en esto del periodismo, yo me acuerdo que hacíamos las noticias con un papel de calco.
Sí,
detrás,
las 3 copias.
Y así hacíamos las 3 copias. La
bueno,
tuya, la del editor, la del
sí,
técnico.
Sí, una se la dábamos al técnico, claro.
Cuando se agotaba ahí la tinta, que ya casi no se veía nada.
El
y
caso,
los rusos vuelven
sí,
a esto.
Sí, sí, vuelven. El servicio secreto, que responde a las siglas de SFO, Servicio Federal de Seguridad, uh-huh, se encarga, entre otras cosas, bueno, es evidente, de la seguridad de los altos cargos del Estado, ¿no? Han optado por las máquinas de escribir para evitar las habituales filtraciones de los medios electrónicos. Los correos, los mails.
Sí, sí.
Bueno, al menos eso es lo que dice el periódico ruso Izvestia. En esta publicación, como argumentos a la decisión de comprar 20 máquinas de escribir, se citan unos cuantos escándalos. Por ejemplo, la difusión de documentos secretos por WikiLeaks.
Uh-huh, que nos enteramos de todo lo que se cuece.
Sí. Las revelaciones de Edward Snowden.
Este es el de la CIA, ¿no?
Sí, sí, el ex técnico de la CIA. Y las informaciones sobre las escuchas del expresidente ruso Dmitry Medvedev, uh-huh, durante, vamos a recordarlo, la cumbre del G20 en Londres. Bueno, muchas filtraciones por la utilización de esos medios electrónicos. Por eso se ha decidido ampliar la práctica de crear documentos en papel.
Como
en papel,
vida,
que no vayan por la red. Lo precisa al diario ruso una fuente del servicio secreto.
Pero esto es más viejo que la tana, así es que vamos a acabar con lo de las palomas mensajeras.
Sí, sí, yo lo veo venir, lo veo venir. Expertos en seguridad dicen a Izvestia, el periódico ruso, que las máquinas de escribir son usadas en la mayoría de los servicios secretos y en otras administraciones públicas que manejan información confidencial, como el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Situaciones de Emergencia. Fíjate qué ministerio, qué nombre tiene. Situaciones de Emergencia. Pues allí, ordenadores los justos, máquinas de escribir.
Bien, bien.
Estoy recordando que creo que algún día, hace mucho, yo hice un curso de mecanografía.
Sí.
Que a lo mejor lo vuelvo a poner en el currículum ahora que los rusos van a volver a desempolvar las máquinas de escribir.
Bueno, no te veo yo en Siberia, ¿eh?
No.
Sí, probablemente.
Bueno, si hay curro.
La verdad es que probablemente lo que aprendiste tú en aquel curso de mecanografía lo aplicas habitualmente a tu teclado. Claro.
Sí.
No miras.
El meñique ya, no te creas que no tiene tanta fuerza como tenía antes.
Sí, porque
con esas
el teclado.
Que pesaban.
Es más flojito, claro que sí. Bueno, pues mientras llegan las máquinas de escribir, porque han comprado 20.
No muchas tampoco, ¿eh? No deben de tener muchos secretos.
Las justas, que estamos en crisis. El hombre que ha destapado la trama de espionaje masivo de las comunicaciones telefónicas y en Internet por parte de Estados Unidos y Reino Unido, el citado Snowden, continúa. ¿Dónde va a estar? Pues por allí, por Rusia. Está en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú. Sí, llegó hace 18 días, procedente de Hong Kong, y allí está porque, bueno, está reclamado por la justicia estadounidense. Y no puede abandonar el aeropuerto porque no lo tiene en vigor. Se lo anuló Estados Unidos para impedir que se pudiera marchar, fugar por
no
su cuenta.
No le va a quedar otra cosa que colarse en algún avión. Que estén atentos porque en una de estas se va rumbo a Venezuela.
A Ibiza, yo miré a Ibiza.
O a Ibiza, a un sitio con sol. Claro, sí. Calor. Sí.
Seguro que está allí en el aeropuerto con una máquina de escribir. Dándole la tecla, porque este chico sabe mucho.
Sí, sí, sabe mucho. Paloma, no vendas la tuya, que ya verás que todavía le sacamos un partido y nos vamos de vacaciones solo con la máquina de escribir de Paloma.
Si estamos volviendo al pasado, ¿no vuelven los rombos?
¿Vuelven los
cierto,
rombos?
Cierto, o algo parecido a los rombos.
O algo parecido a los rombos. Si esto es como lo de las modas, ¿os acordáis?
Oh, Dios.
Como lo de las modas. Las modas siempre vuelven, ya, todo vuelve.
Ya somos como los abuelitos de vuelta, igual.
Pues sí, ya veis, él va de cremitas.
Tú me das cremitas, yo te doy cremita.
O Paloma, o Jorge, o quien quiera me puede dar cremita. Pero eso sí, que se atienda a las consecuencias, porque la cremita, bueno, pues lleva una serie de compuestos, una composición que resulta que no es muy buena para el agua, sobre todo de los mares.
Vaya.
Sí, sí, me explico.
Los que nos echamos cremita por cantidades industriales,
sí, está
atentos.
Bien. Vamos a ver, hay que ponerse crema porque hay que protegerse del sol. Hay que protegerse del sol. Pero fíjate tú por dónde que los investigadores del CSIC, ayer hablábamos que estaban pasando por un mal momento.
100 millones, señores, 100 millones de euros.
Pues y se empiezan a recoger firmas.
Pues a pesar de las penurias, de la precariedad, de la falta de medios, ellos siguen investigando y se dan cuenta de que las cremas que nos ponemos, pues acaban, aunque digan que no, acaban diluyéndose un poquito en contacto con el agua.
Hay veces que entramos y vamos dejando un rastro ahí de grasilla flotando por encima de la piscina. Bueno. Que bueno, que si es la piscina malo, pero si es el mar, peor aún, ¿no?
Bueno, pues dicen que tiene efectos sobre, consecuencias sobre el ecosistema costero marino y dicen que está muy ligado a las zonas de intensa actividad turística. Es decir, que la gente llega, se pone la crema y se mete en el agua. Y bien, hay que hacerlo. Yo lo hago. Lo hacéis vosotros, lo hace cualquiera. Y de momento no es que sea algo tremendamente nocivo para ese ecosistema marino, pero sí que puede tener efectos sobre, fijaos, pues toda la cadena del fitoplancton, ¿no? El plancton pasa a los animalitos que comen el plancton y eso a su vez pues al resto de animales que comen a esos animales. Pez pequeño comido por pez grandes. Esto es así, esto es la historia de la vida.
¿Qué culpa tendrán los peces, no? Que nos ven desde abajo y dirán otros que vienen embadurnados de claro. Crema.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay dos maneras de verlo. Te pones la crema rápidamente y te tiras el agua porque la gente está como loca, llega a la playa y otros que dejan pues que pase un cierto tiempo para que
hasta que se absorba,
se chupe,
¿no?
Bueno, pues da igual.
No,
da igual,
no,
porque al final esa química de las cremas...
Ni siquiera. Los previsores, que pensábamos que nos quedábamos ahí 10 minutos y luego eso ya se quedaba en el cuerpo y no ensuciábamos nada. No,
pues
no
queda. Y además lo han comprobado, pues muy sencillo. Se han ido por la mañana, antes de que lleguen a clavar la sombrilla a las personas, cogen
antes
muestras
de
agua, cogen el agua y ya hay un determinado nivel de, digamos, de contaminación de cremita ahí, pues de los componentes de las cremas. La guardan. Luego vuelven y entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde, pues cogen otra vez otra muestra. Y bueno, ya la población de metil betadieno y de propetatil y de no sé cuántas
cosas
más.
Menos sal, el agua tiene de todo.
Claro, y al final todo esto se va depositando en capitas, ¿eh? Uh-huh. Y claro, pues al final pues se va produciendo un empeoramiento del ecosistema. Avisan que vale, que de acuerdo, que no es algo malísimamente malo, pero al final todo esto... Pues
va
pasa,
sumando, ¿no?
Claro, porque además de los elementos que llevan las cremas, se produce pues el desprendimiento de otros componentes, como por ejemplo el nitrógeno, el fósforo y el silicio.
Todo eso llevan las cremas.
Sí. Bueno, es que al final hay reacciones. El agua del mar pues tiene estas cosas, que es muy buena para algunas cosillas, pero si consigue diseminar y diluir cosas como el crudo de los vertidos, eso sí, con decenas y decenas de años, ¿qué no va a hacer con la cremita que te pones tú en el cuerpo? Aunque sea factor 15, que es lo más elemental.
¡Ay! ¿Qué va a hacer con nuestros cuerpecitos?
Yo creo que no deberíamos echarnos tanta crema, porque total, con la capita esa que dice Pablo, mira, que ya hay en el mar...
La solución. Nos vamos a la playa con una chilaba puesta. Nos la quitamos, nos mojamos corriendo, salimos y nos volvemos a poner el pañuelo, la chilaba
todo. No hace falta que sea San Sebastián años 20, yendo con la caseta hasta el borde de la playa.
Pues es que si volvemos a los años 20.
No, pues todo habrá que mirarlo. Yo, de todas formas...
El neopreno, que eso ya no pasa.
Neopreno.
Tengo la solución.
A ver, Paloma.
Nada, pues que investiguen. Ay, necesitamos presupuesto para el CSIC para que, bueno, pues consiga andar con una crema
biodegradable.
Que no deje restos, claro.
Y además que se va a vender.
Que nos proteja un factor de estos total, 50.
Sí, pues habían conseguido una pastillita que decían que era la pastilla fotoprotectora. Pero se han dado cuenta que la pastilla es, bueno, pues un complemento, es un antioxidante, pero hace falta una capita de crema que realmente te proteja.
El sol. Que vamos a volver a lo de siempre, Pablo, a la sombrilla, un ratito bien largo debajo de la sombrilla. Yo os voy a contar la historia de un hombre que casi es un niño. Un hombre de 63 años, es canadiense y él tenía solo un sueño desde pequeñito. Quería ir al parque Legoland, que está en Dinamarca. John es un fanático del Lego, del juego este de construcción que muchos hemos disfrutado éramos pequeños.
Los ladrillitos, ¿no?
Que a lo mejor en versión Tente, que era la más económica, pero el Lego realmente era la que molaba. Bueno, pues este hombre, John, tiene una colección de más de 50.000 piezas. Durante 30 años... les ha comprado juegos de Lego a sus hijos. Llegaban las Navidad, juego de Lego. Llegaban cumpleaños, un juego de Lego. Y siempre había soñado con ir al parque.
Pero qué egoísta, lo compraba por él, ¿no? Porque ya, a lo mejor a sus hijos les gustara, ¿no?
Los niños estaban hartos ya del juego de Lego.
Venga, Lego, sí, venga, Lego.
Así son las cosas.
En fin, el hombre no tenía mucho dinero y tenía mala salud. Por eso le habían impedido hasta ahora, estaba operado del corazón, tenía diabetes y cáncer y hasta ahora nunca había cumplido su sueño de visitar este parque de Lego. Pero resulta que más cerca de donde él vivía, en Toronto, se ha abierto un parque de Legoland, una sucursal. Así que el hombre ya pensó que su sueño estaba cerca, ahorró para comprar el billete del tren, consiguió que su hija mayor lo acompañara a pesar de todos los Legos que le había comprado durante sus años y allí se presentó. Solo faltaba una cosa, no se dio cuenta... que en este parque no se puede entrar si no vas acompañado de un niño. Pero de un niño, de verdad.
Joder.
Es una regla del parque para proteger a las familias y a los niños que visitan las instalaciones. Así que yo me imagino al hombre de 63 años delante de su sueño y mirando a los alrededores como algún niño querrá darme una mano para que pueda entrar al parque. John dice que es una discriminación por razón de edad, que no lo dejan pasar porque es un hombre adulto de 63 años y al final el sueño se ha convertido en un pleito que les va a denunciar. Lego ha dado sus explicaciones. Dice que no son discriminatorios con las personas adultas o los amantes del coleccionismo, pues tienen un día especial para ellos, una noche al mes para que puedan visitar al parque de arriba abajo. Y dicen que lo pone muy clarito en su página web. ¿Cuál ha sido el problema? Que John no tiene internet. No tiene sitio en su casa para el ordenador.
Venga,
tanto ya. Juego de Lego, tanto juego de Lego. ¿Os imagináis como un niño? Cuando le prometes un juego en Navidad y al final no se lo das.
Esto es surrealista, ¿eh?
Yo me imagino a John haciendo la reclamación a máquina.
Pero bueno.
O robando un niño para poder entrar en el parque.
¿Y nietos, por favor? ¿No tiene nietos? Bueno, fue con su hija. Si nos llevo al nieto, no, no lo tiene,
no,
claro.
Lo puede alquilar, no sé, a lo mejor.
Necesitas un niño que te dé la mano para cruzar la cancilla del parque Legoland.
Pues es una faena, ¿eh?
Ya lo sabéis, chicos. Bueno. Si tenéis algún sueño...
También qué casualidad, ¿no? Que no encontrara justo ese día alguna madre piadosa que le prestara al niño un ratito, ¿no? Para cruzar...
Porque se lo alquilara un ratito, ¿no?
Es que es cruzar la puerta, ¿no?
Es cruzar la puerta. Tienes que cruzarla de la mano de un niño. El sueño de toda una vida. Un
hombre de 30 años pagando figuritas de Lego.
63, al borde, digo yo, casi del infarto. Y al final va a tener que pleitear porque es incapaz de entrar al parque de sus sueños.
Madre mía.
Si esto hubiera sido con el Exin Castillos, no hubiera pasado.
O con el Tente, que es el que teníamos en casa.
Seguro.
En fin, que lo que decíais, chicos, que todo vuelve.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. de fortuna no mancherò.
Y así en otros talleres.
¡Ay, qué clavada! ¡Ay, qué clavada! ¡Ay, qué clavada me acaban de dar!
Está claro.
Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio y podrás pagar a plazos, sin sorpresas. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford Eco Express, Ford Económico.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Con Ford Eco Express neumático 205/55R16V por 69€, todo incluido. Consulta condiciones en el 902-442-442 o en Ford.es.
Aquí no hay playa.
Y como cada día, más o menos a esta hora, nosotros abrimos una pequeña ventana para asomarnos a lo que ocurre en las universidades madrileñas. Si alguien puede colgar el cartel de abierto por vacaciones, estas son las universidades de nuestra comunidad que durante todo el mes de julio abren chiringuitos en los campus de verano. La Rey Juan Carlos, por ejemplo, tiene su segunda residencia en Aranjuez y allí está nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Decía yo lo de segunda residencia, no sé si soy un poco exagerada, pero
no.
Prácticamente vives en Aranjuez.
Pero totalmente, el mes de julio, sí, 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 muy bien. Es mi casa de vacaciones, claro.
¿Y hay ambiente en tu nuevo barrio?
Hay mucho ambiente y además muy cosmopolita, ahora vais a entender por qué. Bueno, en estas tres semanas que duran los cursos de la Rey Juan Carlos, van a pasar por aquí 882 alumnos, que de esos quiero hablar, de los alumnos. 247 vienen con una beca para quedarse aquí durante los 3 a 5 días que dura cada curso, y de esos casi 900 alumnos que hay, bueno, pues hay mucha gente que viene de fuera de Madrid, pero también hay gente que viene de fuera de España. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos con Dominique, que venía de Harvard, que vino al curso Parlamento y Calle, estaba haciendo además un estudio sobre el movimiento 15M, y esta semana hemos estado con gente que ha cruzado el charco y viene, por ejemplo, de Sudamérica, como Silmar, que enseguida la vais a conocer. Es venezolana, es la primera vez que viene, se topó con los cursos de la Rey Juan Carlos por azar, por internet. Como ella es periodista, se interesó por un curso que se celebra esta semana, el de periodismo y literatura. Me ha dicho que todos los días se enamora del ponente.
Bueno,
así, tal cual.
Eso es muy común en las aulas, ¿no? Llega el profesor ahí delante,
y deslumbra.
Te cuenta todas esas cosas que te cuenta y dices tú, bueno, pues en fin, que te cambia la mirada, ¿no?
Bueno, hoy no era para menos, hoy también me ha pasado a mí, porque sí, ha estado el poeta y periodista Antonio Lucas y la verdad que ha sido un gusto escucharle. Pero bueno, que hable Silmar, que está muy enamorada y que nos va a contar su experiencia en los cursos. Silmar.
Vamos a escucharla.
Porque me gusta mucho todo lo que exponen, porque me están enseñando un poco de cómo se maneja el periodismo aquí en España, la realidad del periodismo.
Que el otro día estuve hablando con una chica de México y me dijo que allí en México no había este concepto de lo de cursos de verano. ¿En Venezuela las universidades tienen cursos de verano?
Hay universidades que tienen cursos de verano, sí, sí las hay.
Tú que eres venezolana y que eres periodista, cuéntame un poquito cómo ves los medios españoles en comparación, si nos puedes hacer una radiografía, y cómo son los medios en tu país ahora mismo.
Creo que tanto aquí como allá los medios están en decadencia. Se han dejado llevar mucho por los intereses de los dueños de los medios y por los intereses políticos que hay en cada país.
Reflexiones, bueno, ¿no? Llegan los alumnos y comparan.
Claro, claro, claro.
Lo que tienen allí y lo que tenemos aquí.
Luego tenemos también a otra chica que ha estado con nosotros esta semana, de aquí al lado, ¿sabes, Maite?
De aquí al lado, sí, me da miedo.
Sí, ¿De Polonia.
De Polonia.
De cerquita.
Sí. De aquí, vecina de toda la vida.
Vecina de Aranjuez. Bueno, es habitual de los cursos de verano de nuestras universidades. Ya ha estado 2 años en El Escorial y este se ha estrenado aquí en Aranjuez y la ha visto bastante satisfecha. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Susana, de Polonia.
La escuchamos.
Ya es mi segunda semana de cursos y ahora estoy en el curso que va sobre la literatura y periodismo. Bueno, soy de Polonia, de un país con buenos periodistas, sobre todo con Kapuściński. Todo el mundo conoce a él. Y
aparte de las clases, háblanos luego del ambiente de los cursos de verano. ¿Se sale, se conoce gente? ¿Cómo lo estás pasando?
Estoy compartiendo habitación con mi amiga.
Que es de México, sí, que es tímida y no quiere hablar, pero ha venido de México.
Sí, pero es muy simpática y pasamos mucho tiempo las dos aquí, nos mezclamos.
Bea, ¿le preguntabas por las fiestas de pijama o qué?
¿Ahí,
Te decía yo si le preguntabas por las fiestas de pijama o qué, un poco indiscreta, ¿no?
Sí. Claro, yo quería saber, a ver qué tal lo estaban pasando. Bueno, claro, ella, fíjate sí, que bien habla español, es licenciada en cultura por el Instituto de Estudios Ibéricos de Varsovia.
Casi nada.
O sea, casi nada, exactamente. Bueno, hoy hemos estado con extranjeros, pero si os parece, Maite, la semana que viene tenéis que conocer a otro colectivo de estudiantes que son los que vienen de la Universidad de Mayores, superan la mayoría, en la mayoría de los casos, los 60 años, pero bueno, son estudiantes estupendos y también saben de fiesta, ¿eh?
O ya, que... si vamos a tirar del tópico lo de la universidad de la vida, ¿no? Sí. ¿Qué dicen?
Pues por eso, vamos, maestros, ¿qué te voy a contar? Así que nada, mezclados, como nos decía Susana de Polonia, estamos todos. Y es un placer, además.
Y además pasando calor, ¿no? Me imagino que por ahí tanto calor como
muchísimo,
por aquí, por el centro.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Afortunadamente, mira, en esta ocasión tengo que decir que no apetece salir de la universidad porque aquí dentro, en el cuartel de Pavía, que es donde se celebran los cursos, se le irá acondicionado está a tope y estamos muy a gusto, así que no salimos de aquí.
Me parece bien, mañana estáis ahí otra vez, ¿no?
Mañana también, repetimos, mañana las clases acabarán a mediodía y el viernes es la última clase, se entregan a mediodía los diplomas, pero estaremos aquí fieles a nuestra cita, sí, sí.
Pues mañana nos encontramos de nuevo, gracias Beatriz.
Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo,
Maite.
Hasta mañana.
Chao. Nuestro correo electrónico aquí no hay playa @ondamadrid.es.
El vino es el amigo del sabio y el enemigo del borracho. Es amargo y útil como el consejo del filósofo. Está permitido a la gente y prohibido a los imbéciles. Empuja al estúpido hacia las tinieblas y guía al sabio hacia Dios.
Otra copa de vino, camarero, que tengo prisa. Si algún día no puedo pagar, por favor, quédese con mi vida.
Ha quedado claro. Yo casi podría añadir, y está riquísimo, Paloma. Hablamos de vino.
Sí.
Y religión.
Sí, porque ofrecíamos una pinceladita y el principio, ¿verdad?
Sí.
Para centrar un poco el asunto, porque claro, es muy amplio. Sí, sí. El tema es de tesis doctoral, de estudio, de investigación. Tiene miga y si no, escucha.
Dale, vamos. Bueno, mientras buscamos ese cortecito que nos querías contar, Paloma, vino y religión unidos desde siempre.
Sí, bueno, desde siempre vamos a averiguarlo, ¿eh? Vamos a averiguarlo porque, claro, documentación hay mucha, pero para ir situándonos vamos a escuchar esto.
¿Sabíais que el vino que se utiliza en la Iglesia Católica, en las misas de la Iglesia Católica, tiene que ser blanco y dulce? Y que su normativa, mirad, data ya de 1917. Este vino es difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque no cualquiera no puede producirlo, ni cualquiera puede venderlo. Para vender este tipo de vinos tienes que tener la autorización de la Iglesia. Y para elaborarla también tienes que tener una normativa y un permiso de la Iglesia. ¿Sabíais que hoy en día en Alemania solo dejan consagrar el vino? Bien, con los vinos alemanes que han seguido el reglamento establecido o con vinos valencianos, ¿sí? En Valencia se están produciendo grandes vinos para consagrar la misa. ¿Sí? Antiguamente, mirar qué cosa más curiosa, el obispo de Calahorra prohibía en el País Vasco y en Cantabria y en Asturias consagrar la misa con chacolí, porque la normativa eclesiástica decía que la uva tenía que estar madura. En la cornisa cantábrica, al no madurar por su clima, al no madurar las uvas, el obispo de Calahorra prohibió consagrar la misa con chacolí. Por otra parte, ¿sabíais que los primeros vinos eran tintos? Pero en 1565 ya se estableció que para consagrar tenía que ser ya vino blanco. El porqué podía ser debido a que los españoles, cuando se fueron a América, llevaron uva blanca, sobre todo la malmasía y la moscatel. Por ello se dice que ya en 1575 se estableció ya vino blanco, porque sabemos que de uva blanca no se puede sacar vino tinto. Entonces, a la hora de establecer, dijeron, solamente con vino blanco.
¡Qué curioso!
Sí, la verdad es que ya
blanco
decía yo...
y dulce.
Que esto es de tesis doctoral, fíjate, ya
y tanto,
Jesús.
Y tanto.
Jesús, en su última cena con los apóstoles, utilizó el vino, que no sería chacolí, ¿no? No,
no, no, tenía que estar madura la uva.
Sí, pero utilizó el vino para consagrar esa cena. Bueno, el vino visto como valor religioso, la verdad que es curioso, es otra forma de abordarlo, de hablar de él, porque, bueno, generalmente relacionamos el vino con el ocio, con el tiempo libre, con la juerga, con los sanfermines, con las fiestas.
Con la gastronomía, con una buena mesa.
Sí, y no solo desde el punto de vista ocioso se habla, ¿sí?, de vino, y religioso, también artístico. Sí, por ejemplo, date el caso de que tengamos pensado, ¿no?, o preparado pasar por Santiago de Compostela estos días, que hay mucha gente haciendo el camino.
¿Hacer el camino?
Bueno, pues entonces ya tenemos la suerte echada, porque en el Museo de la Peregrinación, el que está en la Plaza de las Platerías, ¿sí?, se expone estos días y hasta el 20 de octubre el espíritu del vino.
O sea, que nos hacemos el camino y luego paramos en la exposición a darnos un traguito.
Sí. Y luego nos vamos a la taza y nos tomamos un vino, claro que sí. Pero a estas horas no, porque ya son las 4:30 y es pronto. Ahora nos vamos a fijar en ese recorrido artístico, sí, con obras de distintas disciplinas, épocas, procedencias, que muestran la relación del vino con la religiosidad. En la organización de esta muestra ha participado la Fundación Dinastía Vivanco, la bodega, bueno, que impulsa la bodega riojana, sí, que tiene este mismo nombre. Eduardo Díez es el responsable de actividades culturales del Museo de la Cultura del Vino, que, bueno, forma parte también de esta fundación y que a día de hoy, bueno, la verdad es que no sabemos por dónde se encuentra Eduardo. Eduardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por Logroño o por Santiago?
No, estamos ahora en Briones, estamos en Briones. En Santiago la verdad que se está muy bien, fuimos a montar la exposición, pero ya hemos tenido que volver al día a día.
Bueno, aunque la mayor parte de los fondos de la exposición procedan del Museo de la Cultura del Vino, eso no quiere decir que hayan dejado el museo sin existencias. Es decir, que si no vamos a Santiago, pero nos pasamos por Logroño, por Briones, algo veremos, ¿no?
Sí, bueno, lo verán todo tal y como estaba antes de la exposición, porque todas las obras que componen esa muestra, el espíritu del vino, el vino como valor religioso, son parte de nuestra colección, pero no están expuestas normalmente en la exposición permanente. De hecho, salvo hay más de 100 obras en la exposición y salvo pues una media docena, todas las exponemos por primera vez al público. Se pueden ver por primera vez.
La verdad es que es muy curioso porque uno, cada vez que aborda este tema del vino, acaba aprendiendo algo. Escuchábamos esos testimonios que hemos encontrado en la hemeroteca acerca de, pues por ejemplo, pues el vino blanco que se utiliza en las ceremonias religiosas, la normativa que hay detrás de todo esto. Yo me imagino que montando esta exposición, este recorrido artístico que muestra la relación entre el vino y la religiosidad, vosotros mismos habréis descubierto muchas cosas.
Por supuesto, cada vez que montas una exposición, lógicamente hay que documentarse, se aprende mucho y uno se sorprende mucho. Pero realmente la relación del vino y la religión no es nuevo, ni muchísimo menos, y prácticamente va paralelo el origen del vino con su vinculación religiosa. Sobre todo, hablabais un poquito en la introducción cómo actualmente en la religión cristiana, porque claro, hablamos de muchas religiones en esta exposición, se utiliza el vino blanco en las Eucaristías, pero realmente la afiliación del vino con la religión le viene precisamente porque en los vinos tintos, al asemejarse a la sangre, pues en muchos ritos, en muchas celebraciones religiosas, era una representación simbólica de la sangre en sacrificios o en diferentes liturgias.
Claro, yo me puse a pensar, claro, blanco, que tiene un poquito menos de graduación y bueno, para que no se nos suba a la cabeza. Pero me imagino que, claro, la relación...
Había otras razones, Paloma, había otras razones.
Más justificada es la que está vinculada, desde luego, con ese color de la sangre. Bueno, una muestra que habéis dividido en 4 áreas temáticas, con ese hilo conductor del vino, néctar de los dioses, el vino de la promesa. ¿Qué nos vamos a encontrar? Resumiendo, claro, porque me imagino que será amplia y extensa.
Sí, bueno, al final es un recorrido, sobre todo por las religiones en torno al Mediterráneo, prácticamente, pues como decimos, desde los orígenes de la elaboración del vino. No solo tenemos que pensar en las religiones monoteístas, el cristianismo y el judaísmo, que sí que es cierto que ocupan una parte importante en la exposición, porque en torno a estas dos religiones hay muchos ritos y muchas celebraciones en las cuales el vino está presente de una manera simbólica, sino que también pues retrotrayéndonos un poco a esas religiones más paganas de la antigua Grecia, de uh-huh. antiguo Egipto, también pues ahí también el vino era un elemento muy importante de sus celebraciones.
Uh-huh. Eduardo, ¿cuál es esa pieza estrella que tiene toda colección? ¿Cuál es ese objeto o esa pintura que nos va a sorprender?
Bueno, es difícil quedarse con una única pieza, porque como he comentado, son 107 las piezas que componen la exposición, pero bueno, sí que podemos destacar algunas. Por ejemplo, tenemos un vaso funerario perteneciente a la tumba de Ramsés II, en la cual pues hay unas inscripciones que aluden también al uso litúrgico del vino. Tenemos dos grabados de Picasso. Picasso fue un hombre que trató mucho la cultura mitológica y también al dios Baco, el dios por antonomasia del vino. Tenemos una escultura gótica de la Virgen con la Virgen del racimo, con el niño sujetando un racimo de uva, que representa un poco la pasión de Cristo, un poco la obra que representa, que ha dado un poco origen a la comunicación de la exposición, que es la prensa mística, que representa un poco esa transustanciación, esa transformación del vino en la sangre de Cristo, que se celebra en todas las Eucaristías. Hay obras también de Miró. Como digo, pues hay una panoplia de piezas muy interesantes. Incluso tenemos textos sagrados, un Corán, que bueno, la religión musulmana, la gente pues no la relacionamos con las bebidas alcohólicas, pero también hay uh-huh. es cierto que hay referencias del vino al vino en el Corán, unas prohibitivas, pero también pues cuando hablan un poco de la otra vida, pues hablan del vino como un poco néctar de los dioses, como bebida un poco privilegiada.
Uh-huh. Eduardo, se ha avanzado mucho en esto de relacionar vino y cultura, vino y calidad. Se dan muchos pasos, se hacen exposiciones, se intenta un poco pues potenciar la figura del vino como cultura. Hemos cambiado mucho en la última década. Esto ya cada vez está más impregnado en la gente que va a este tipo de exposiciones, que se acerca al vino, bueno, ya no solo como una bebida alcohólica relacionado con la fiesta que nos contaba Paloma, sino como algo más, como parte de nuestra cultura.
Efectivamente, ha habido una evolución tremenda en el mundo del vino en general. Un poco pues con la evolución de los tiempos, ¿no? La propia sociedad ha cambiado mucho en los últimos años, también aquí en España, y se puede ver pues desde las bodegas, ¿no? La forma de elaborar vino, uh-huh. Como la arquitectura también ha entrado a formar parte de las bodegas, no siendo ya pues meros contenedores donde se va a fabricar y elaborar un vino. Ahora, para vender el vino, pues hay que contar algo más, ¿no? Y el vino tiene esa ventaja de que tiene una gran historia detrás, una gran cultura, no solo una cultura material, también es una cultura inmaterial de prácticas vitícolas, de celebraciones, de fiestas en torno al vino, que pues en España, que prácticamente hay vino pues por todo el país, uh-huh. pues seguramente casi todo el mundo conocerá en su tierra algún tipo de celebración, de fiesta, de canción popular ligada al vino.
Uh-huh. Otra cosa también muchas veces es bueno el disgusto que nos llevamos, Eduardo, porque menudos precios, ¿no? En algunas ocasiones. Yo no sé si a partir de una cantidad ya lo que se está pagando es un poco pues el prestigio o la, no sé, particularidad. ¿Qué podemos decir en relación a esta cuestión?
Algunas bodegas, bueno, que se suben a la parra.
Sí, el tema de los precios es muy complejo y bueno, muchas veces, claro, el consumidor final no es consciente de todos los pasos intermediarios que hay en un vino desde que sale de la bodega hasta que lo beben, y no se dan cuenta que las bodegas muchas veces cuando ven esos precios ni mucho menos pueden estar ingresando pues igual un 20% de ese precio o incluso menos. Es un tema complejo, como digo, porque bueno, es cierto que hay precios de vinos caros, pero bueno, al final es como casi todos los productos, hay vinos muy interesantes a precios muy asequibles y hay vinos, es cierto, a precios un poquito más desorbitados. Eso pues va unido pues a la propia elaboración. Uh-huh. Cuando uno entra dentro del alma de un vino y sabe cómo se ha cultivado esa viña, no es lo mismo pues estar cultivando una viña de manera manual que hacerlo de manera mecánica, hacer unos tratamientos u otro, que un vino sea envejecido o sea un vino joven, todo eso implica unos gastos, y entonces eso luego va a revertir también, por supuesto, en el precio final. En cualquier caso, hay que decir que en España, si comparas un poco con los países tradicionalmente productores de vino, como pueden ser fundamentalmente Francia e Italia, en España tenemos unos vinos relación calidad-precio que yo creo que están pues en la parte más alta del escalafón. Uh-huh. Porque pues en España es muy raro que gastándote 10 euros en una botella de vino no sea un vino que te vaya a agradar, mientras que vas a estos otros países, a Francia, Italia, y muchas veces te gastas 15, 20 euros en un vino y es un vino muy corriente y muy
normal. No es tan fácil de acertar. Lo que es cierto, Eduardo, es que como te atrape el mundo del vino, es casi más adictivo que una religión, ¿no? Como te metas en el mundo...
Efectivamente, a mí mismo me ha pasado. Yo cuando entré a trabajar en el museo, yo soy riojano, sabía que el vino salía de la uva y poco más. Pero es un mundo que engancha, porque además es un mundo multidisciplinar. Es muy difícil que no te pueda enganchar por algún terreno, ¿no? Pues al que le gusta la viticultura, pues por el campo, al que le gusta la enología por la bodega, el mundo de la cata, el mundo de la cultura, el mundo del arte, hay muchos mundos dentro del vino.
Y teniendo en cuenta que hay tanto intermediario, Eduardo, ¿se puede decir entonces que el del vino es un negocio basado en la fe?
Bueno, en estos tiempos creo que todos, ¿no? Un poco negocios basados en la fe, en realmente creer en lo tuyo. Al final lo importante es hacer un buen producto, uh-huh, creer en lo que estás haciendo, y al final estos son negocios a largo plazo, ¿no? Cuando queremos hacer cosas muy innovadoras para el momento, pues es fácil que en poco tiempo, pues como la gaseosa, eso se vaya evaporando, ¿no? Pero haciendo un buen producto y creyendo en lo que se hace, el vino pues está muy ligado a la tierra. Yo creo que es para pensar a largo plazo.
No nos vamos a perder esta exposición en Santiago y nos acercaremos a cada botella con el respeto que merece, ¿no?
Así es, porque detrás de nosotros lo vemos en nuestra bodega, cuando viene la gente a ver el museo y la bodega, hay mucha gente que bueno, pues atraído por la gran colección que tenemos, uh-huh, en nuestro museo, pues viene a visitarnos, ve también la bodega, no es un aficionado al vino y dice, pues cuando vuelva a beber un vino, apreciaré más lo que hay detrás, ¿no? Porque uh-huh, te das cuenta de toda la gran cantidad de trabajo que hay detrás de un buen vino.
Uh-huh. Cuanto más conocemos, más nos gustan los vinos españoles. Eduardo Díez, responsable de actividades culturales del Museo de la Cultura del Vino de la Fundación Dinastía Vivanco. Muchísimas gracias por contárnoslo esta tarde, y la próxima vez que miremos la etiqueta de los vinos entenderemos un poco mejor por qué cuestan esto y no otra cosa. Gracias, Eduardo.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo. Paloma, nos tenemos que ir hasta Santiago para disfrutar primero de la exposición y luego de, bueno, pues un vinito, ¿no?
Sí, tenemos tiempo. Hasta el 20 de octubre está la exposición.
Gracias, hasta mañana. Sentaría bien, ¿eh? Ahora una copita de vino aquí en el chiringuito. No hace falta que sea mucho, con tal de que esté rico, ¿verdad, Pablo?
Bueno, yo prefiero un café. ¿Puedo pedir un café?
¿Prefieres un café?
Yo ahora mismo prefiero un cafetito.
Un café para Pablo y un vinito para mí, un vinito blanco, así, fresquito. ¿De qué me vas a hablar, es?
Bueno, pues,
tarde, fíjate, ¿qué vamos a contar?
Pues una noticia que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, que saltó ayer, y a través de esa noticia hemos desarrollado pues toda una serie de contenidos. Ayer dábamos cuenta de la detención de una persona, un español residente en la provincia de Ciudad Real, y al que la Guardia Civil, pues aparte de detenerle, le imputa un delito por ciberacoso, uh-huh, una tipología que llaman child grooming. No sé muy bien qué significa, si alguien lo sabe que nos lo escriba, que nos lo diga.
Sí, hay que buscar.
Pero en cualquier caso es
sinónimo ciberacoso, castellano, ciberacoso.
A traer una persona con malas artes a través de las redes sociales, y es el caso de una niña de Valdemoro, aquí en Madrid, uh-huh, y bueno, pues a raíz de la denuncia de su madre en la comisaría de la Guardia, bueno, la comisaría no, el cuartel de la Guardia Civil de Valdemoro, se puso en marcha la unidad especial de delitos telemáticos de la Guardia Civil, dieron con el sujeto, por llamarlo de alguna manera,
sí, desde luego,
y bueno, pues se ha conseguido detener y la han localizado con cantidad de material pornográfico, material electrónico, y bueno, pues hay uno menos en este mundo
de, es una buena noticia.
Del ciberacoso y bueno, de la perversión, podríamos decir.
La verdad es que todo avanza tan rápido que muchas veces perdemos un poco la perspectiva de las nuevas herramientas que tienen, bueno, pues para acosar a nuestros pequeños, para acercarlos a través de los correos electrónicos, a través de los teléfonos móviles, a través de los vídeos, muchas veces de las redes. Muchas veces los padres estamos un poco despistados y no sabemos a qué tenemos que estar atentos.
Bueno, pues igual que los malos tienen sus herramientas y las perfeccionan,
también los buenos, ¿no?
Los buenos consiguen tener también herramientas muy, muy perfeccionadas que casi casi rozan la ciencia ficción, porque estamos hablando de inteligencia artificial o algo que se le parece. Fíjate, han conseguido que un programa informático imite la conversación de un menor en un chat. ¿Eh? Sí, sí,
¿sí?
Es una máquina la que está generando esas frases de respuesta para así poder detectar a los posibles pedrastas.
Algo así como un globo sonda, ¿no? Que está actuando continuamente,
bueno,
buscando.
Tú imagínate que cuando te metes en algunas páginas te hacen algunas preguntas de comprobación para evitar que seas un robot, ¿no?
Uh-huh.
Pues esto es casi casi al revés.
Al
es un
contrario.
Robot tan perfecto que lo que consigue es hacerse pasar por una persona, por un ser humano. Y casi casi consigue, bueno, traerse, no casi casi, consigue traerse el gato al agua al posible delincuente. Mira, Carlos Laorden es miembro del equipo creador de esta herramienta bautizada Negobot.
Negobot es, en su máxima esencia, un chatbot, un sistema informático con el que conversar. Ofrece respuesta a preguntas o comentarios que se le transmiten, siempre siguiendo una temática acorde a la conversación. Realmente este tipo de sistemas se ha orientado hacia un uso comercial, aunque existen otras iniciativas que buscan lanzar este tipo de agentes conversacionales en canales de mensajería para detectar pederastas.
Lo que hablábamos, ¿no?
Un cebo.
Eso es, lanzar el cebo y a ver si pican. Bueno, pues Carlos Orden es investigador en la Universidad de Deusto, es un proyecto en el que participa la Universidad de Deusto y también la empresa OpNet. Es un ejemplo de, bueno, de colaboración entre el sector privado y el sector público, o del mundo de la ciencia, el mundo de la universidad y también el mundo de las sociedades mercantiles. ¿Cómo funciona este cazador de la red?
¿Eh? Sí, es curioso. Bueno, ¿cómo no descubrir que es una máquina la que está hablando contigo?
Bueno, pues,
y no una persona.
Carlos tiene la respuesta.
Las armas que utiliza Negobot para cazar a estos pederastas incluyen básicamente convertirse en una niña de 14 años para conversar con sujetos y determinar si tiene tendencias pederastas o no.
Convertirse en una niña de 14 años, y ya es difícil convertirse en un humano. Imagínate,
ya, sí,
en
una niña
un
de 14
adolescente.
Años con sus muletillas, con sus formas de declarar a veces un poco erróneas, ¿no? Con esas. Esos
con la
errores
forma de abreviar,
claro, sí,
de abreviar las palabras, ese lenguaje.
Bueno, pues se han basado en matemáticas. Esto es matemáticas al final, es teoría de juegos, es una forma de proponer un modelo de preguntas y respuestas para obtener un beneficio. Y ahí está la máquina siempre calibrando cuál es la mejor decisión en cada caso. Bueno, pues en este caso el juego, en esa teoría de juegos, es atrapar al delincuente.
Este sistema lo que hace es convertir esa conversación precisamente en un juego competitivo en el cual hay que buscar esas dinámicas, esas reglas que nos ayuden a conseguir nuestro objetivo último. Este objetivo no es otro más que el de conseguir detectar las tendencias pedófilas en el sujeto con el que se está hablando, así como a su vez evitar que este sujeto sospeche de nuestra agencia.
Vamos, que se la cuela.
Sí, sí.
Hablando en plata, a veces.
A veces sí, a
veces
no.
Pican, ¿no?
Pero ante todo, la máquina lo que trata es de engañar al humano. En definitiva, haciéndose pasar por otro humano.
Las posibilidades que ofrece nuestro sistema Negobot hacen que sea un chatbot más dinámico, variando su comportamiento según el tipo de conversación y haciendo que tenga un comportamiento más humano.
Claro. Un comportamiento más
humano. Esto va humano. Por niveles. O sea, alguien lanza un mensaje en la red para intentar atrapar a un chaval, una chavala,
sí,
un niño,
un
una
menor.
Niña, y la máquina, ¡pum!, detecta que hay un chat en ese momento de alguien que está, pues bueno, utilizando un tipo de lenguaje que la máquina analiza que puede ser potencialmente explícito sexual, entonces empieza a soltarle frases.
Responde.
Pues me llamo tal y cual. Entonces ya cuando ya consigue tener parámetros, sube el nivel y ya se humaniza más. Si ve que el otro intenta descubrir si está hablando con un miembro, porque también hay miembros de los cuerpos de seguridad que se dedican a esto,
si
hay sospecha, la máquina sube el nivel y entonces ya pues se hace más niña de 14 años o menos niña de 14 años y va así poniéndole más y más cebo y más cebo y más cebo hasta que al final pues lo que hacen los investigadores es ganar tiempo para ir cercando la señal de origen, localizarla, acudir y detener a la persona. Es tremendo.
Hace el trabajo de campo. todo ese amplio trabajo
está haciendo,
de campo que
digamos la rutina
tener.
Lo que es el barrido continuo uh-huh. de todas las conversaciones que hay en las redes sociales, como decías tú, en todos los lugares en los que se producen uh-huh. este tipo de encuentros en la red, y al final pues tratar de encontrar pues a la persona que está con avisas intenciones.
Es una bonita metáfora, ¿no? El que intenta engañar al final acaba siendo cazado uh-huh. por un ordenador, en este pues, caso. Un ordenador sí. que es una niña de 14 años.
Y esto nos lleva al siguiente dilema, porque nos parece muy bien lo que hace la máquina.
Sí, en este caso sí, pero te da que pensar.
Claro, o sea, si la máquina es capaz de engañar al ser humano.
Y de pensar, entre comillas, de reaccionar dependiendo de lo que tiene enfrente, que es un humano que tiene unas reacciones.
Claro, estamos hablando de máquinas inteligentes.
¡Qué gran mundo se despliega ante nuestros ojos!
De inteligencia artificial, estamos hablando ya de inteligencia computacional. Uh-huh. Y hace poco teníamos una persona sensacional, un gran sabio que es el profesor Freiras, que nos decía que, bueno, que más o menos que el humano interactúe con la máquina, vale. Uh-huh. Y que la máquina interactúe con otras máquinas, vale. Pero que las máquinas lleguen a enseñar a otras máquinas, eso está...
Entre ellas, una máquina enseña a otra máquina.
Eso está a la vuelta de la esquina. Sí, sí, a la vuelta de la esquina.
No me lo creo.
Sí,
pues
sí.
Ese día...
Es el futuro inmediato, es ahora mismo el que la máquina interactúe con la máquina, que la enseñe, que la máquina aprenda y ya sea en ese proceso de aprendizaje, sea uh-huh. el humano, pues bueno, alguien... que no interviene para nada, simplemente en la decisión final de, bueno, pues adopto la solución que me propones o no la adopto, pero en el, digamos, en la enseñanza no participa el humano y eso es...
Tú marcas tremendo. El objetivo y la máquina se relaciona con su entorno y va aprendiendo y enseñando a los demás. Uh-huh. Da un poco de miedo, ¿eh?
Bueno, ahí está el test de Turing. Si una máquina consigue
uh-huh. engañar
a un humano, se va a llevar un cuantioso dineral y además va a ser la primera máquina que haya, bueno, puesto en cuestión nuestra plasticidad.
Uh-huh. Parece tremendo. Ciencia ficción, pero como decía Pablo, está a la vuelta de la esquina. Qué curioso, Pablo.
Todos
gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Cada vez que te duchas en lugar de bañarte, ahorras 150 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre!
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas. Cada vez que pones la lavadora llena, ahorras hasta un 40% de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Nosotros nos vamos a ir a la Bolsa de Madrid, donde tenemos planteado este verano un reto. Hace nada Pablo nos hablaba de la inteligencia artificial, de la capacidad que tendrán las máquinas dentro de nada, de enseñar a otras máquinas. Y Pablo durante este mes tiene un reto para ganarse el jornal. Pablo López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tiene que acertar cómo va a acabar la bolsa antes del cierre. Y todos los días hacemos una pequeña apuesta. Yo voy a recordar el marcador, el que tenemos en este momento. Antes de la apuesta tenemos un 7-5, 7 fallos, 5 aciertos. Pero estos días casi hemos estado rondando, Pablo. Nos hemos quedado ahí a décimas.
Ahí ha estado cerquita en muchas ocasiones.
Antes de preguntarte cómo va la bolsa.
Pues
hoy
bueno, al final parece que vamos a poder acabar en positivo y vamos a apagar las alarmas que se han encendido por la mañana. Uh-huh. Circuló el rumor en un momento dado de que Italia había llevado a cabo una subasta de deuda negativa, bastante mala. Luego, una vez que han salido los datos, no eran tan malos. El Tesoro sí. italiano italiano logró adjudicar lo previsto con una rentabilidad más o menos parecida a la anterior subasta, y eso logró apaciguar un poquito los ánimos. Y eso es lo que ha permitido tener al IBEX 35 ahora mismo en verde, una subida moderada, un 0,40%, 8.028 puntos, y además aguantando muy bien el envite nuevamente de la prima de riesgo. Eso sí, hay que dar también las gracias a Estados Unidos, Dow Jones, Nasdaq, los principales índices de allí de Nueva York, porque han venido al rescate, ¿no? Desde que han abierto a las 3:30 están registrando subidas, y eso sin duda pues ayuda a empujar hacia el verde a las bolsas europeas. Eso sí, hay que hablar de Pescanova. La verdad que había muchas ganas de ver lo que se llama el análisis forense, que lo ha hecho una empresa, KPMG, que lo que ha hecho ha sido destripar totalmente las cuentas de Pescanova. Ayer, Deloitte, que es el administrador concursal, hacía público ese informe. Y de la deuda que había reconocido en un primer momento el presidente de Pescanova a la deuda que ayer daba Deloitte,
¿había diferencias?
Pues, un poquito. antes de que entrara en concurso de acreedores y que empezara todo el culebrón Pescanova, ¿sí? La deuda se suponía que era de 1.500 millones de euros. Según el informe que presentaba ayer Deloitte, es de 3.280 millones de euros. Y además...
La duplicaba. Un poquito más.
Sí, y además en este informe Deloitte acusa directamente a Pescanova de haber diseñado y ejecutado prácticas contables destinadas a presentar una menor deuda financiera. Teniendo en cuenta que el grupo tiene un patrimonio neto negativo de 927 millones de euros, pues situación complicada la que enfrenta Pescanova.
Que tendrá que justificar todos esos desfases.
Claro, evidentemente, y ahí estará su Fernández de Sousa, su presidente, pues me imaginamos que acabará imputado, está ya, y bueno, irá saliendo el juicio y veremos a ver si tendrán que aclarar responsabilidades, evidentemente.
Vamos,
pero
maquillaje financiero, que dicen algunos.
Sí, el problema es que ese maquillaje financiero pues ha llevado a caer
a la ruina,
con muchísima fuerza, porque bueno, ahora mismo Pescanova lleva suspendida de cotización desde hace varias semanas, porque esto comenzaba en marzo, si no recuerdo mal. Pescanova está suspendida en 5,91 euros, pero es que antes de que empezara todo esto llegó a estar por encima de 14 euros. Y sobre todo la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con todas las noticias que se va publicando y ya sonaba mal, dejó a Pescanova cotizar durante más de una semana.
Vamos.
En la cual pasó de costar esos 14 euros, llegó a costar 3 con poco y luego remontó un poquito.
Culebrón Pescanova. Fíjate,
sí,
que
no,
le vamos
no,
a
no.
sacar ya un
nos
un
va a dar nos va a dar mucho mucho que hablar, porque en un momento dado empezará el juicio, además hay accionistas, ahí va a haber muchísimo muchísimo tema, y esto va para largo, y de hecho va a ser muy complicado volver a ver en bastante tiempo volver a cotizar Pescanova. Ahora la suspensión es interminable.
Vamos a lo nuestro, a la apuesta de ayer.
Por ello.
¿Tienes ahí el dato de cómo acabó ayer?
Oh, ahora mismo me pillas.
Ahora lo busco. Mientras vamos a escuchar...
¿Lo tienes ahí de euro?
Mientras vamos a escuchar cómo apostabas tú, ¿vale?
Ok. Venga, 0,20 a 0,40 de caída.
0,20 a 0,40 de caída. Pablo, que esta vez has acertado.
0,25, ya 0,25, he encontrado el dato. Eso es lo que perdió ayer el IBEX.
En el medio, que se dice. Has acertado de pleno.
Bueno, bien, ahí está, sí.
Te lo apunto en el marcador. 7 fallos por 6 aciertos. Vamos bien. Lo que llevamos fatal es de tiempo.
De tiempo, pues
vamos.
O sea,
que tienes que ir con la apuesta de hoy para mañana.
Venga, 8.017 ahora mismo.
¿En negativo?
No, positivo.
Hombre,
marco vamos a ser simpático. Simpático, optimista. Simpático
optimista
lo soy siempre.
Simpático.
Lo intento
ser
siempre.
No te metas en el jardín, apuesta.
No, de 0,20 a 0,40.
De 0,20 a 0,40. Mañana lo contamos.
Hasta mañana.
Y acabamos como siempre.
Un
con
abrazo.
Un poco de música. Gracias. Hasta mañana, Pablo. Y además, además, que no quería dejar yo de contar esta propuesta. No sé yo si esta última propuesta es fruto de la nostalgia de los 80, pero sí estoy segura que es una apuesta para toda la familia. Los Goonies se proyecta esta tarde, esta noche, en el cine de verano del Campo de la Cebada, a eso de las 9:30. Entrada completamente libre para disfrute de los vecinos. Se proyecta en un ciclo que se llama Supercine, donde no está mal visto que nos llevemos las palomitas, que repitamos los diálogos en voz alta o que cantemos las canciones o aplaudamos a mitad de la película. Una propuesta que ellos han llamado de cine colectivo en el barrio, y como nosotros nos hemos apuntado, este tema para terminar, este tema de Cyndi Lauper que hemos rescatado de la banda sonora original hace nada más y nada menos que 28 años. Nosotros nos vamos, mañana estamos aquí de nuevo puntuales a las 4 de la tarde. Disfruten de lo que queda de tarde. Adiós.